Tenemos en comunicación telefónica a quien presentábamos y adelantábamos con mi compañero en la nota, Alejandro Minsky y Mauro Senesi. Te saludamos, Joaquín Tuero, un gusto en que nos recibas. Muchas gracias, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes para todos, para la audiencia. Gracias a ustedes por la invitación y por el espacio.
Teníamos muchas ganas de hablar con vos, de ir haciendo una recorrida por tu carrera. Lo hemos hecho con distintos jugadores, en distintas etapas y en distintos niveles y distintos clubes, por supuesto. Pero queríamos empezar dialogando por el presente de Sportivo y el presente tuyo en el torneo de Primera División, que no los encuentra tal vez como hubiesen querido, pero la vienen peleando de acá en el arranque del 2023. ¿Cómo ha reanudado después del receso el equipo?
Bien, sí, como bien decía, por ahí no encuentra en una posición muy favorable, pero también yo siento que tenemos la ventaja de lo que es el club y lo que transmitimos como grupo y demás, que eso hace que el día a día, más allá de los resultados adversos por momentos, sea llevadero. Yo creo que el receso nos vino bien para limpiar la cabeza, para descansar un poco y para llegar fuerte a lo que va a ser el tramo esencial del año, donde nos vamos a jugar todo. En un inicio de temporada, por nombres, más allá de la voluntad que siempre se tiene y uno entra a la cancha todos los partidos a jugar de igual y a ganar, nos encuentra una posición lógica. Nosotros teníamos en cuenta que nos presentamos al torneo de primera con todos jugadores prácticamente debutantes, con un plantel muy disminuido a lo que fue el equipo que logró el ascenso meses antes, pero creo que tenemos esa ventaja, ese plus de que tenemos un muy buen grupo, que estamos enfocados en lo que se viene, que es lo importante, y que ya estamos mentalizados en eso.
Hay una identidad y un sentimiento de pertenencia en tu caso, ni hablar, pero también en algunos de tus compañeros, en algunos más jóvenes, después del ascenso conseguido, como bien decías, hace unos meses, el año pasado, ya en 2022, después de 35 años, ha sido muy movilizante para vos, para el club, para varios de tus compañeros, para la dirigencia, ni hablar.
Sí, obviamente que a nosotros nos tocó a flor de piel por una cuestión lógica de que fue lo que buscamos de niños adentro del club y también formamos un grupo en el cual había gente de toda la vida del club y también gente que se fue sumando, que con el correr de los años se va sintiendo uno más, por eso que transmite el club en general, que es la idea que tenemos nosotros como grupo hasta el día de hoy, por ahí cuando los resultados son adversos, que en esas situaciones complicadas es donde más se necesita de eso.
Joaquín, el gusto de saludarte. Y mencionabas ahí, sirvió para limpiar la cabeza el receso. ¿Qué es lo que venía pasando en los últimos partidos en la primera fase ya en el 2022? Si crees que un poco durante el desarrollo del cotejo empieza a pesar el tema de la posición y a veces el equipo como que entra en un estado de frustración. ¿Puede pasar a veces eso en lo psicológico, en lo anímico?
Que tiene que ver el estado anímico, no sé si tanto por la tabla, no es que uno como jugador entra a la tabla, pero sí el desgaste de sentir eso, que por ahí te vas quedando sin nada y que los resultados no acompañan. Yo por ahí soy un caso particular en el sentido de que siento que, o yo tengo bien claro que nosotros el año nos lo jugamos ahora más adelante, en el sentido de que hubiera estado buenísimo salir y ganar y jugar todo el equipo, todos los partidos contra todos los equipos de igual y estar en una posición favorable hoy en la tabla, como el caso de San Lorenzo, por decir un ejemplo. A nosotros en un inicio no se nos dio y ahora yo creo que lo mejor que podemos hacer es enfocarnos y mentalizarnos en saber cuál es nuestra realidad, saber cuál es nuestro objetivo que se fijó desde inicio de temporada, que obviamente es salvar la categoría y abocar todo a ello. O sea, nosotros hoy en día no es momento para caernos ni para sentir frustración, ni mucho menos sabiendo que nos queda lo más importante, o sea, la fase decisiva donde nos jugamos la temporada.
La actualidad de San Lorenzo, un poco te lamenta que si se hubiera podido mantener el grupo de segunda que logró el ascenso, tener un mejor posicionamiento en la tabla.
Sí, o sea, uno inconscientemente lo piensa, pero esto es básquet y hay que entrar y jugar y nunca se sabe, por ahí manteníamos el mismo equipo y no estábamos en una condición como está hoy San Lorenzo, que la verdad es admirable el trabajo que sigue haciendo, los resultados que viene logrando. Yo creo que todavía las cartas no están echadas y que a lo que a mí me deja tranquilo y lo veo del lado positivo es que estamos con mucha energía y con muchas ganas, tanto los jugadores, cuerpo técnico o a nivel dirigencial, que sabemos que pudimos sumar algún refuerzo al último momento, sabemos que están acompañándonos, que se mueven para tratar de que la cosa entre todos sea favorable.
Mañana con Liniers, Joaquín, si no me equivoco.
Así es, de local con Liniers.
De los mejores equipos, Liniers, junto con Napostá, por más que no haya arrancado bien. ¿Cómo estás viendo, más allá de Sportivo, al resto de los equipos en general del torneo?
Sí, Liniers obviamente está defendiendo el título, es uno de los candidatos. Yo creo que por ahí a estos equipos con gran presencia de mayores, jugadores de jerarquía, el tema del receso les juega una mala pasada. El inicio de la renovación, tanto para Napostá como para Liniers, fue algo irregular. Yo creo que es por eso, pero son equipos que en fase decisiva uno obviamente siempre los va a intentar esquivar.
La clave para mañana entonces va a ser tratar de correr mucho la cancha.
Sí, nosotros tenemos la experiencia del partido allá, en el cual pudimos hacer un primer tiempo que fue jugado igual, y por ahí en el segundo tiempo mermamos un poco el rendimiento, lo que hizo que nos saquen una diferencia que la pudieron mantener. Tenemos que tratar de cerrar los circuitos a ellos, sabemos que tienen mucha vía de gol, jugadores experimentados, y tratar en esa vorágine de ritmo de juego y demás, jugar a más posiciones, jugar a gran intensidad, con buen nivel, que es lo que tratamos de mejorar en esta renovación con el tema de los entrenamientos. Así que estamos abocados a eso y saber que todos los partidos suman, que podemos sumar una posición ahí al estar en igualdad de puntos con Bahía Basket, y que de cara a lo que se viene puede ser una oferta importante.
Estamos hablando con Joaquín Tuero en Radio Nacional, en Básquet al Aire, en AM560 y en FM95.1. Para dejar un poquito el presente de lado, quiero empezar a repasar tu carrera, Joaquín, en forma paralela con el club. Vos sos nacido y criado en Sportivo, llegaste a muy temprana edad, siendo un purrete, como diría la gente mayor, ¿no? Considerándome en ese pelotón, ¿no? A los 3 años.
Sí, yo llegué muy chiquito, vivo una cuadra del club, donde siempre viví con mi familia, y la verdad es que llegué, me sentí uno más, y tengo un sentido de pertenencia muy grande, muy fuerte. Bueno, y hoy en día sigo acá, ¿no?
¿Llegaste a escuchar hablar, porque yo, mirá, yo soy de un pueblo de Burato Beach, ya estoy acá en Bahía hace más de 20 años, tengo 43, no me la puedo dar de pibe, por más que le quería esquivar al término purrete, o no estar alejado de eso. ¿Llegaste a hablar del famoso chiplú que se vendía a escuchar del chiplú de la cantina de Sportivo?
Chiplú, mirá, no, lo que sí sé, y también por conocimiento de mi papá, el tema de la cantina adelante, el tema de las maquinitas Bali, la figura del canchero, alguna experiencia traer en su momento de Busi Santos, pero no, eso no.
Mirá, le voy a hacer seña al operador, a Horacio Vitangeli, y a ver si se acuerda del chiplú. Me dice que sí con la cabeza. Era el chiplú, después preguntale a la gente de Sportivo ahí, o de tu familia, Joaquín. Era una especie de chorizo envuelto como una especie de pan de pancho cerrado, algo así. Una cosa media extraña, pero era muy famoso el chiplú, no solo que se vendía en el mercado municipal, sino también en la cantina de Sportivo bahiense. Así me lo hizo saber un viejo operador en otra emisora.
Mirá qué interesante, lo voy a consultar con los históricos acá del club.
Consultá por el famoso chiplú. Y de la pandilla, sí, has escuchado hablar.
Sí, la verdad que son un ejemplo para nosotros, siempre está la imagen ahí, tenemos varios jugadores históricos que siempre se han acercado a ver los partidos, y uno por ahí como como jugador ya más viejo de la institución, siempre trata de acercarse, de mantener un vínculo, porque la verdad es que para nosotros siempre de chicos fueron un espejo, un ejemplo, y bueno, la idea es que ellos sigan volviendo al club, sigan sintiéndose cómodos, valorados, y esa es la idiosincrasia que tenemos acá.
Te van haciendo parte del grupo de la pandilla, y Tuero, ya se suma ahí esa camiseta también.
No, nos falta mucho, la verdad es que nos falta mucho. Ellos son jugadores emblemáticos, históricos, han logrado cosas inimaginables para nosotros, para los que somos más chicos de acá del club, y yo siempre igual soy partidario que los resultados siempre quedan, y es innegable eso, pero bueno, yo creo que nuestro club va mucho más allá y tiene cosas muy especiales y particulares que van más allá de un resultado deportivo.
Un club bien de barrio, ahí en calle Alvarado, y en esta vertiginosa entrevista queremos también focalizarnos en tu justamente carrera, que ha sido muy muy especial. A base, yo hoy subí ahí en el Instagram del programa de puro talento, tuviste participaciones rutilantes en el básquetbol menor, en Sportivo, después estuviste por algún otro club y tuviste ni más ni menos la posibilidad, además de las selecciones locales, de saltar a la selección argentina, de jugar un mundial en un equipo que era dirigido, corregime, si me equivoco, por Enrique Tolcachier, el U17 en el 2010, Alemania.
Exacto, afirmativo, sí, el Tolca era el entrenador principal, además de los asistentes.
Terminaste siendo capitán porque en la gira previa sí lo eras.
Sí, los 3 años de proceso de selecciones formativas, tuve el privilegio, sí, por suerte, de ser el capitán del equipo en los distintos torneos que nos tocó disputar.
¿Y qué es jugar un mundial? Explicarnos a nosotros que, o por lo menos a mí, que abollaba el aro, intentaba meter alguna y bueno, no lo lograba, por eso nos vinimos para otro lado. ¿Qué es jugar un mundial con la camiseta argentina? ¿Ser capitán? ¿Estar en otro país representando al albiceleste?
Sí, igual no te preocupes porque yo jugaba como ahora, lo bollaba bastante también, pero
¿sí?
Bueno, tenía alguna otra cosita para sumarle al equipo. La verdad que es una experiencia única. Todos los procesos de selecciones que me ha tocado formar, tanto a nivel local, provincial o nacional, son todas vivencias espectaculares, que es de lo más rico que deja el básquet. Ponerte la camiseta de la selección, escuchar el himno, representar al país, hacer giras, viajar en avión, y a corta edad, que para uno son cosas espectaculares, pero me tocó, por ejemplo, ahora la semana pasada, compartir con el Pacho Yeravive, un histórico ahí también, acá jugador del club, que la nieta fue a representar a la selección de provincia de Buenos Aires en el torneo argentino U15, y hablábamos de esas cosas. Lo más lindo de eso es las personas que conoces, las amistades que te quedan. Yo hoy en día, con compañeros que he compartido planteles de selecciones, me voy a Mar del Plata, viajo, estoy en constante comunicación con ellos. Hay algunos jugando en La Rioja, hay algunos jugando en Mar del Plata, por todos lados del país, y esas experiencias es lo más rico que deja el día de mañana el deporte.
Entre otros, en ese equipo del seleccionado terminó jugando Garino y Galici.
Sí, estaban ellos, estaba de los que más renombre tienen hoy, estaba Tommy Sansotera, que está jugando en Riachuelo de la Liga, estaba Pablo Alderete, que está jugando en Peñarol de Mardel, Lucho Mazzarelli, que está jugando en Europa,
sí.
Varios, esa es una camada bastante bastante interesante, la verdad.
Y a toda esa camada les pregunto, ¿cómo fue vestir la camiseta de Argentina en las selecciones formativas, entendiendo que en las mayores estaba en plena vigencia y pesaba fuerte la generación dorada? ¿Eso lo sentían como un respeto del rival, como una presión también, como te acordarás vos que, qué pasa después de la generación dorada? ¿Ustedes sentían esa presión también de decir somos los herederos, el legado?
Yo creo que por ahí en lo que es proceso de selecciones formativas se divide mucho de lo que es la mayor a las selecciones juveniles. Por ahí yo en su momento no recuerdo haberlo sentido como un peso, porque nunca en mi vida pensé, era un deseo, pero muy a largo plazo, de pertenecer a una selección mayor. Sí, sabíamos que era un orgullo, que era una responsabilidad, que teníamos que dejar todo, que que íbamos a dar siempre el máximo para representar al país, pero por ahí no lo tomábamos como una presión de permanecer, sí de disfrutarlo, sí de dejar todo, de asumir compromisos, responsabilidades, pero también uno por ahí a corta edad trata también de disfrutar, porque uno, la realidad es que no sabe cuándo va a volver a poder participar de un proceso de semejante envergadura, ¿no?
Qué sano el mensaje que decís y cómo lo pudiste vivir en ese momento. ¿Llegaron a entrenar con los jugadores de la mayor?
Por ahí solíamos concentrar bastante en lo que es cenar, y si por ahí coincidía con alguna concentración de alguna selección juvenil mayor, alguna sub-23, o por ahí con algún campus organizado ahí en el predio, coincidíamos, siempre había charlas y había mucho de eso. Y esa idea de mirar el ejemplo que habían los seleccionados mayores, siempre era parte de todos los procesos, y siempre que se podía organizar algo, nosotros obviamente aprovechábamos al máximo cada experiencia.
Y como juvenil, Joaquín, después te involucras a Quimsa y tuviste un paso por Oberá de Misiones también.
Sí, yo jugué 2 temporadas como ficha juvenil en lo que era el TNA en su momento, y Argentina en Oberá, y una temporada como juvenil del plantel de Quimsa, sí, en la liga.
Y en esta vertiginosa carrera, donde a su vez has completado títulos universitarios, sos abogado, te has recibido de abogado, ¿no?
Sí, me recibí el año pasado y ahora estoy en proceso de matriculación y demás, tanto provincial como federal.
¿Cómo fue cambiando la cabeza de aquel pibe que, bueno, recién lo charlábamos, estuviste ni más ni menos como capitán de la selección argentina U17 en Alemania 2010, jugando lo que era, bueno, TNA, Liga Argentina, lo que sería ahora, donde has tenido también otras ofertas como para continuar, y la decisión de volver a Bahía y a tu club, a tu barrio, a tu casa?
Mirá, yo para ser honesto siempre me consideré un afortunado, porque pude aprovechar y explotar las cosas que me tocaron al máximo. Todo lo que te contaba de los procesos, de los viajes, de las amistades, de las vivencias. Siento un amor tremendo por el club, disfruto de estar en el día a día acá, de entrenar a los chicos, de representar a la institución en la primera, de haber logrado algo anhelado por todos los chicos que estuvimos acá en el club, y hacerlo con mis amigos de toda la vida es una satisfacción que no tiene nombre. Y también siempre estuve muy apoyado por todos, tanto la gente del club como mi familia, que en esa etapa de vivencias personales de chico, de vivir fuera de casa, siempre me apoyó, me acompañó, me bancó para que yo pueda estudiar una carrera universitaria. Entonces, como que en todos esos sentidos me considero un afortunado, y también tuve mucha suerte de estar acompañado por buena gente que siempre me valoró y siempre me acompañó en todos los procesos. Yo nunca, en mi mini cortita carrera deportiva, tuve algún problema con el club, tema pase, tema, sí, Joaquín, disfruta acá, anda allá, aprovechalo, vos que podés. Entonces, en todos esos sentidos, siempre para con el club, dirigencia, mi familia, soy un agradecido total. Y uno, la realidad es que trata de devolver todo eso. Yo jugaba profesional, todo receso que tenía tiempo libre venía a jugar al club, y yo creo que esa relación de toma y dame que tuvimos siempre es muy buena, y es lo que a mí me hace feliz hoy en día, es la realidad.
Se te escucha muy muy seguro en lo que decís, en cómo lo vivenciás. También fue momento tuyo personal de decidir justamente todo esto que nos contás, de decir, bueno, priorizo volver a Bahía, la carrera, salir un poco del básquet y abandonar un poco el profesionalismo, o se fue dando también por ahí acompañado un poco, lamentablemente, con alguna lesión.
Sí, no, la verdad que estoy seguro que el punto de inflexión fue cuando yo me lastimo de la rodilla. Tengo un proceso largo de recuperación, yo venía de 3 años de vivir lejos de casa, afuera, extrañando por ahí las raíces, el día a día y demás. Y por ahí yo creo que eso de la rodilla fue un punto de inflexión, porque como vos decías antes, yo al volver recuperado tenía propuesta para seguir jugando profesional, pero ahí me encarrilé un poco con la carrera, me puse a hacer los cursos de Neva como entrenador, que también es otra faceta del juego que me gusta, y creo que eso fue de a poquito generando que me vaya alejando del profesionalismo, no de lo que es el básquet, porque uno lo vive y lo siente en el día a día, pero sí de lo que era la faz profesional como jugador.
Te pedimos disculpa porque no, en toda la entrevista nunca dijimos doctor, sí, creo que ya lo vale, pero entonces hay una faceta de técnico también.
Sí, es algo que me gusta y que lo fui encontrando, como te decía. Cuando yo me quedo a recibir en Bahía ya firme, empecé con los cursos de NEM, actualmente dirijo categoría formativa en el club. También estoy agradecido con el club por eso, porque prácticamente soy entrenador gracias a que en su momento ellos me abrieron el lugar y siempre me acompañaron con el tema de capacitaciones, cursos y demás, hasta que pude completar el curso de NEVA nivel 3. Ellos siempre estuvieron apoyándome y bancándome, y gracias a ellos también arranqué esa faceta dentro del básquet. Así que en eso estamos, en el día a día, en el club, tratando de apoyar a los chicos, de sumar, y como jugador también, tratando de acompañar lo que es los jugadores más chicos, tratando de siempre llevar ese sentido de pertenencia que tiene y predica el club para con la gente nueva que se va acercando. Así que eso básicamente es hoy en día.
¿En qué rama del derecho te especializaste o te gustaría empezar a dedicarte de lleno?
Claro, la realidad es que yo me recibí ahora hace poco, me matriculé, rama específica para el ejercicio no tengo, sí estoy haciendo cursos, capacitaciones para lo que es más la parte práctica ya, ver hacia dónde me inclino en base a la experiencia, de ver qué me gusta, qué no me gusta, qué me llama más.
Bien, perfecto. Y como la última, antes de despedirte, de agradecerte por todo este tiempo y de pasar al servicio informativo, ¿cómo haces que malabares para sostener una carrera, empezar ya a trabajar de eso, ser entrenador de las categorías formativas de Sportivo, estar muy identificado en el club y hacer mucho más de lo que hacen muchos que van a jugar, estar participando del primer equipo, todavía tenés para dar algunos años más? ¿Cómo haces con todo eso en el día a día?
Sí, trato de organizarme por ahí, ese proceso de cambio todavía lo estoy transitando, en el sentido de que me he matriculado hace poco, he terminado la etapa de estudiante hace algunos meses y estoy en este proceso de iniciación profesional, que yo tengo entendido que a poquito me va a ir demandando, y ese tire y afloje va a ser una de las cosas que me va a costar, porque como te decía anteriormente, el hecho de participar en el club activamente como jugador, como entrenador y hasta como colaborador, hincha, demanda, y también uno empieza a tener prioridad en la vida y tiene que ir haciendo un tiro y afloje ahí. Estoy en ese proceso, sinceramente, espero poder acomodarme bien y llevarlo de la mejor manera posible, estoy en eso.
La última, Sportivo Bahiense es un amor para toda la vida, tu segunda casa, tu lugar en el mundo.
Sí, es todo. Para mí, sinceramente, es todo. No me imagino fuera del club, lejos del club, ya sea donde sea, porque sé que la vida del jugador es corta, me va a tocar dejar de jugar, me tocará dejar de dirigir en su momento, pero yo creo que para mí es una pasión y una manera de vivir que me va a ser muy difícil en algún momento, y ni quiero alejarme de ella, así que trataré de disfrutarlo siempre de donde me dé la oportunidad, la situación, y sacarle el mejor provecho posible, que es la felicidad acá adentro.
Muchísimas gracias por el testimonio, por haber compartido con nosotros tu experiencia de vida también y tu presente en el club y toda tu trayectoria, Joaquín. Un abrazo grande.
No, muchas gracias a usted por la invitación, por el espacio y por el respeto, así que nos estaremos encontrando por las canchas y tratando de disfrutar de que sea un año más de Sportivo en primera.
Así será, muchos éxitos. Gracias.
Gracias, igualmente.